¿Por qué no oramos y vamos a nuestro tema de hoy? La prédica, papá, gracias por este cuarto mensaje que nos das de estos domingos seguidos que nos has estado hablando directamente al corazón y específicamente planeado, pensado para nosotros. Amén. Amén. Qué bueno que tú has estado escuchando muy atento y muy humilde los mensajes directos del Señor. Todas las palabras son mensajes para nosotros, todas. Pero específicamente el Señor tiene tiempos para nosotros. Él no se mueve con el tiempo. Él es infinito, es eterno. No tiene tiempo. No hay reloj en el cielo. No hay. Pero para nosotros sí. Y como Él lo sabe, ha dejado específicamente en la palabra mensajes para todos los tiempos de nosotros. Y específicamente hoy, que estamos en la temporada de antes que Jesucristo venga por nosotros, nos dejó 7 mensajes directos a la iglesia de hoy. Sí, con el pretexto, las iglesias del pasado son buzones donde el Señor colocó las cartas para nosotros. Así como llegan las cartas a los buzones y nosotros abrimos la carta y comenzamos a leerla, igual, cada iglesia en el pasado son buzones de la carta del mensaje actual para nuestros corazones. De estos 7 mensajes, ya vimos 3, vamos por el cuarto directamente. Y antes que veamos en la pantalla los buzones donde están, antes de que veamos esto, yo quiero decirte que el Señor, cuando decidió enviarnos 7 buzones, el 7 representa un número perfecto y significa la iglesia comprada con la sangre del Cordero, la iglesia universal, en la cual bíblicamente conocemos que siempre ha habido una iglesia paralela falsa, siempre. De hecho, la palabra dice de que dentro de las congregaciones de la iglesia siempre habrá trigo y cizaña, ¿sí? Y cuando hablamos de trigo y cizaña, quiere decir de que el trigo, la cizaña, una a la otra la ahoga. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, que somos el trigo, necesitamos estar nutridos para nosotros ahogar la cizaña, y no la cizaña que nos ahoga en nosotros. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Apareció un monte a la par del trigo. Señor, ¿nos das permiso de ir a arrancar la cizaña? Jesús les dijo, no, cuidado. Si ustedes van a arrancar la cizaña, se van a equivocar y van a terminar arrancando el trigo, les dijo. El Señor dejó un mensaje muy claro ahí. Quiere decir que la cizaña y el trigo se parece. Hace años prediqué sobre ese tema y yo puse las fotos en la pantalla. El trigo y la cizaña a la par. ¿Y sabes qué? Se ve quizás a veces hasta mejor la cizaña que el trigo. Imagínate. O sea, nosotros no podríamos equivocar. Nos podríamos equivocar. Entonces, no, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ministrar, dar amor a toda la gente que venga a la iglesia. Y nuestra meta, digo yo, es convertir la cizaña en trigo. Esa es nuestra meta por medio de la palabra. Entonces, ¿por qué hice esta introducción? Porque en todos los periodos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre hubo algo paralelo, siempre. Entonces es bien importante iniciar diciéndoles eso, porque de las 7 buzones que se llaman iglesias del pasado en Apocalipsis, cada iglesia representa un periodo desde el Pentecostés hasta el rapto. Periodos específicamente. La iglesia 1, un periodo. La 2, otro periodo. 3, 4, 5, 6 y 7, el rapto. Entonces, es bien importante que arranquemos con eso. De una manera etimológica, de una manera profunda, de una manera exegética, de una manera hermenéutica, te traslado este mensaje. Siempre habrá paralelos. Y quiero que tú te concentres paralelamente en este mensaje. Todo lo que está pasando aquí, está pasando aquí. ¿Por qué? Porque la meta de nuestro Dios es aquí, nosotros. De ellos, un remanente. Por ejemplo, si nosotros vamos a las siete iglesias, Éfeso, ahí había un grupito pequeñito junto con esa gran congregación. Unos eran la cizaña, otros eran el trigo. ¿Ya? Entonces eran unos pocos. De hecho, en algunas ciudades en Turquía, que es donde estaban esos siete buzones, las siete iglesias, hay ciudades de esas que ya no está la iglesia. Es un monumento de rocas, de piedras. Entonces, es bien importante darte esta introducción para que sepas que es hacia nosotros que viene directamente la carta, el mensaje. Y vamos entonces, recordemos las siete. Nuestro Matías nos colabora con la foto en la pantalla, ahí están. Mira, ahí están los buzones de las cartas para nosotros. Número uno, Éfeso. Número dos, Esmirna, que lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y voy a adelantarles cuáles son los periodos, porque como ya lo vimos, cualquier cosa, vaya a YouTube, ahí están las prédicas. Doble. Entiendo que Apocalipsis no es tan fácil. Gracias a Dios que somos una iglesia que lee la Biblia. Tenemos un programa en WhatsApp que está llevando un calendario diario donde usted decide si lee la Biblia. Yo le he dado un calendario, doble calendario. ¿Cuántos están leyendo la Biblia todos los días? ¿Cuántos van al día? Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Y diciembre nos graduamos otra vez. Ya la leímos el año pasado y vamos otra vez. Bien, Éfeso. Es el periodo de la iglesia desde cuando el Espíritu Santo cayó. Y al caer, nació la iglesia. Ahí nació Éfeso, el primer periodo, que vivió características buenas y negativas, porque nosotros somos seres humanos que no somos perfectos. Y por eso Jesús le envió un mensaje en ese buzón que era para nosotros. La felicitó primero, diciendo, good job, está haciendo buen trabajo en esto, esto, esto y esto. Pero has abandonado tu primer amor. Le habló de la comunión. Te estás enfriando. Y ustedes vieron y después viene y le da la solución. Sí. Tú te arrepientes, yo te voy a premiar y te voy a dar esto. Está número uno, desde el primer periodo hasta más o menos por el año 100, del 33 al 100. Después viene Esmirna. Y Esmirna fue un periodo desde el año 100 hacia adelante donde hubo una persecución tremenda. Mataron a Policarpo, lo quemaron vivo, lo pusieron en una hoguera. Un montón de cristianos fueron masacrados desde la primera iglesia. Cuando la iglesia comenzó a enfriarse, vino la persecución. Apedrearon a Esteban, ¿se acuerda? A Esteban, fue el primer mártir. Todos comenzaron a huir de Jerusalén. Se fueron para todos lados y cada uno fue a plantar iglesias debido a la persecución. Dios usó la persecución para acrecentar la iglesia. Sí, y eso pasó. Y hablando de Esmirna, cumple ese periodo donde fue completamente atacada la iglesia. Nerón, todos esos emperadores de Roma odiaban a los cristianos y comenzaron a masacrarlos, etcétera, 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 etcétera. Después vino la siguiente iglesia, Pérgamo. Y eso predicamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de Pérgamo, ahí miren Satanás con sus planes oscuros. Vino y el emperador de ese tiempo vino y hizo las paces con los cristianos. Dijo, no, ¿por qué estamos matando cristianos? ¿Por qué estamos persiguiéndolos? No, hombre, unámonos a ellos. Hagámoslos a ellos como la religión del Estado. Y vino y se combinó, tuvieron como decir así, voy a decirlo así, como un romance. La iglesia entró a ser parte del Estado. Y al principio todo fue bien, pero después comenzó el Estado a imponer, a influenciar a la iglesia, y ahí entró la idolatría, entró el paganismo, entró la inmoralidad, entraron tradiciones, entraron liturgias, todo porque el emperador Constantino, ¿se acuerdan de él? Constantino, según lo que estudiamos en la historia en la universidad, él vino, hizo las paces y comenzó ahí la persecución dentro de la iglesia. Ahora, se llenó de cizaña la congregación, pero siempre, hermano, esto es bien importante, siempre hubo un remanente que buscó fundamentarse en la palabra, como hoy. Nosotros tenemos como reto fundamentarnos en la palabra. Y afuera nos están atrayendo para que nosotros mezclemos verdades y mentiras y que vivamos de una manera falsa. Siempre va a ser así hasta que lleguemos al cielo. Por eso que Jesús es tan impresionantemente directo y claro con estos mensajes. Pasa ese tiempo y ahora viene el tiempo de Tiatira. Y ahora, hermano, entramos a este tema. Tiatira. Yo ya les hablaré del periodo de Tiatira, pero comienzo con decirles que Tiatira estaba a 65 kilómetros, según ve el mapa, de Pérgamo, que es la 3, comienza a irse hacia el sureste, mire, sureste de Turquía, sureste. Y ahí va, mire, formándose completamente la línea hacia el 7, las siguientes iglesias que vienen. En las 7 y las 6, hermanos, es donde sucede el rapto. Se lo adelanto, las 6 y las 7, las características de las 6 y las 7, se va a dar cuenta usted que las 6 y las 7, una de ellas va a ser una apóstata. Una que no va, ¿se acuerda de las 10 vírgenes? Cuando viene el novio Jesucristo a traerlos y que 5 se queden y 5 se van. Esa parte representa exactamente 5 que se quedan, 5 que se van. La iglesia que se queda, la iglesia apóstata. Ojo, hermano, esto, porque nosotros como cristianos podríamos equivocarnos. Cuando nosotros hablamos de religión, religión es una cosa. Cuando hablamos de relación, es otra cosa. Y vea usted la confusión afuera. Y tanta iglesia afuera que solamente se están preocupando que la gente cumpla los parámetros cuando llega el servicio, cuando llega la misa, cuando es la cuaresma. Solo ese tiempo. Y después, ¡ay, reventate con todo! No, Jesucristo está hablando de una iglesia que a pesar de que es imperfecta, que se meta a la relación para que la transforme. Pero es decisión de nosotros. Yo he decidido cambiar mis paradigmas del pasado porque quiero hacer lo más posible de mi parte de parecerme a Cristo en mi vida. Y la única manera que yo puedo parecerme a Cristo se llama relación. No hay otra manera. Yo puedo meterle duro la semana. No, hoy sí voy a portarme bien con mis fuerzas. Eso se llama religión. Con la fuerza de Jesucristo se llama relación. Congregarte, leer la palabra, disfrutar la oración, alabar, adorar, servir, evangelizar, invitar personas, consolar, levantar, ofrecer oraciones a personas que andan dolidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como volver a lo básico. Yo sé que todos aquí conocemos de la palabra, entonces necesitamos volver a lo básico. Tiatira, ciudad de comercio. Esta ciudad no era tan rica como las anteriores. Éfeso era bien rica. Había muchas finanzas ahí. Esmirna era, también había mucho porque fue la capital del Imperio Romano de ese tiempo. Pérgamo fue la capital, perdón. Pero también Esmirna, las tres eran ricas. Esta era más o menos también, les iba bien. El comercio de Tiatira eran las telas de seda. Ellos exportaban telas, túnicas. Hoy esa ciudad se llama Akizar. Ese lugar, Tiatira, esa ciudad de comercio, de fabricación de lana, de púrpura. Ellos eran tan idólatras. ¿Saben cómo se llamaba el dios de ellos? Apolo. Apolos se llamaba. Y además de eso tenían a Diana también. Diana, la misma aquella, ¿te acuerdas la Diana de los Éfesos? La Diana aquella, la misma que le llamaban, ¿cómo que le llamaban esa? Artemisa. Adoraban muchos dioses y aparte de eso adoraban también al emperador de Roma. Mire, nosotros, yo les dije, hermano, ubíquese en la prédica paralelamente. Si usted comienza a ubicarse paralelamente y se ubica en sus ciudades de Chicago Norte, Chicago Sur, Evanston, a salir a su vecindario, se va a dar cuenta que lo mismo pasa. Hay idolatría. Los tipos de dioses con D minúsculas han cambiado hoy. Ahora son abstractos. El materialismo se ha convertido a veces en un dios. La fama, el poder, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes hoy. Y de una manera tan demagoga se meten dentro de nuestra congregación. Tenemos que poner mucha atención y estar muy conectados y orando para que no seamos nosotros permeados por ese tipo de influencias. Esta Tiatira acostumbraba a hacer banquetes y festivales muy inmorales. Había mucha brujería ahí, brujería, ocultismo. Y mire, yo le dije, ubíquese paralelamente, no hay mucho ocultismo aquí, afuera también, alrededor de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les han ofrecido? Mira, yo tengo la solución para que tu esposo te ame. Y viene y te ofrecen que visites tal dirección y que te hagan ahí no sé qué. Estamos en lo mismo. Yo manejo varias veces en la Pulaski, en la Crawford hacia allá. Yo ahí me encuentro con varias direcciones y rótulos que te ofrecen milagros por medio de brujería. Pero no vayamos tan lejos. Vayámonos a las redes sociales. Ahí te están ofreciendo, mira, según tu signo zodíaco, hoy te va a ir así, asá y asá. Y la palabra es de los reyes, en la palabra. Nos vienen prohibiendo todo eso. Y nos vienen poniendo de ejemplo cómo va a pasar al que se meta en eso. Como le pasó a Manasés, al rey Manasés, que se metió y comenzó a adorar los astros. Y cómo Deuteronomio nos prohíbe a nosotros consultar todo eso. Y que nos deshagamos de los signos zodíacos. Y que no le demos atención a eso, a que yo soy Aries. No, yo soy Libra. No, yo soy Onza. No, Onza no iba. No. ¿Eh? Las características de Tiatira, según Apocalipsis 2:19, Pablo habla en Hechos 16. ¿Se acuerdan de Hechos 16 sobre una empresaria llamada Lidia? Que Pablo acostumbraba a llevar a su equipo de oración a un río, y ahí se encontró con varias mujeres que estaban haciendo campamento y comenzó a predicarles. Una de ellas que aceptó a Cristo fue Lidia, que ella cita en 16 de Hechos que vivía en Tiatira. Era una empresaria de telas. Y dice que ella se convirtió en Jesucristo. Y mire, se comenzó a propagar el evangelio por todos lados. Ella fue una de las que fue parte de esta iglesia Tiatira. Y Pablo la evangelizó en ese río, en el 16 de Hechos. Apocalipsis va paso a paso mostrando. ¿Y quién fue el que envió esta carta a ese buzón? Y a nosotros es la pregunta. Jesús. ¿Pero cómo se describe en esta carta? Se describe exactamente como se describe en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y yo te lo parafraseo porque no te voy a leer tampoco el capítulo, sino que te lo voy a predicar. Dice que él se nombra el que escribe esta carta para la viña de Evanston, para los que se levantaron temprano hoy, domingo. Quien les escribe a ustedes es el Hijo de Dios, dice. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? Omnivisibilidad. ¿Qué significa omnivisibilidad? Que todo lo ve. Nosotros tratamos de ver la última estrellita que está allá en el cielo. Y lo romántico, mira, y bien, y que mira, ¿verdad? Y Jesús, que lo ve todo. Jesús ve todo lo que está pasando. Se ríe cuando ve que el planeta Tierra envía un robot al planeta Marte. Y puede ver lo que está pasando allá. Y ve, tiene control de todo. Y dice, Jesús es omni. ¿Cómo se podría decir? Omnivisibilizante. Sí, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar? Ay, que estoy preocupado. No sé qué va a pasar hoy cuando vaya para mi casa. Pues no, el Señor es omnivisibilizante. Pues. Digo, yo creo que me inventé esa palabra, pero digámosla así, ¿no? ¿Ah? Sí. Y no, él nos ve, pues. ¿Y cómo? Si él nos ama, ¿cuánto creen que Jesús nos ama? Dígame. Entonces, si él lo ve todo, ¿cómo no te va a cuidar? Ve, ahí vamos nosotros ministrando la confianza. ¿Cómo el Señor no va a estar con usted, hermana? Si él es omnivisciente. ¿Sí? Él la va a ver cuando esté ahí, lo que me contó ahí en la mañanita. Él va a estar ahí. Él es así. Entonces, ¿quién es el que escribe esta carta? Él, Jesucristo, el que tiene ojos como llama de fuego. Lo ve todo. ¿Todo? Todo. Él, para él, el futuro, ya lo vio. Entonces, otra característica del que escribe esta carta. Dice que tiene pie, ¿los pies de qué? Tiene pies de bronce bruñido. ¿Qué significa eso? Pastor, con esta prédica vamos a llegar a las 6 de la tarde. No, así rápido. Los pies de bronce bruñido significa que tiene autoridad, poder para aplastar. Poder, autoridad. Cuando usted entra y ve, entra usted con autoridad, seguro de lo que va a hacer. ¿Sí? Autoridad significa, Jesucristo está diciendo, yo tengo toda la autoridad para hacer lo que quiera, es lo que está diciendo. Le está diciendo a la iglesia, por si la iglesia está como, no, Jesús, no, Jesús no creo que tome en cuenta esto. ¿Verdad? Tú estás siendo bien claro, tengo el que les está escribiendo el mensaje, es que los ojos como de fuego y los pies como de bronce bruñido. Está diciendo, sí. Jesús usa omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Que todo lo sabe. Cuando dice ojos de fuego, usa omnipotencia. Cuando dice pies de bronce bruñido. Bueno, vamos a la palabra. Apocalipsis 2:19. Y me encanta porque los siete mensajes comienza diciendo lo mismo, fíjese. Yo sé todo lo que haces. Cuando tú escuchas eso, no te da temblor. Yo sé todo lo que haces. Yo supe lo que hiciste. Yo sé lo que estás haciendo. Yo ya sé lo que vas a hacer. Yo sé. He visto tu amor, le dice. Tu fe. Tu servicio. Y tu paciencia. Con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Qué lindo, ¿va? Ok, ese mensaje es para ti. Para ti, 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 para mí. Repito, paralelo, hermanos. Y fíjese que si usted revisa, yo puedo analizarlo a usted. Bueno, yo sé todo lo que hace, no lo puedo decir porque yo no lo sé. Pero sí sé que usted ama. Yo sé que tú amas, amas. Yo sé que tú tienes confianza. Yo sé que tú sirves acá. Es un gran instrumento de Dios en todos los eventos. Todos ustedes son increíbles. Yo sé tu servicio. Yo sé que tú has sido paciente. Yo sé que tú perseveras. Paralelo, hermano, por favor. Yo conozco tus obras, dicen en Rev 60. Yo sé todo. Tus obras postreras son más grandes que las primeras, dice. Está diciendo el Señor que está creciendo, 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 creciendo. Tu fruto es lo que está diciendo. Mensaje 4.1, entonces. Me confías, me sirves, eres paciente y tu fruto crece. Qué rico, ¿no? Me encanta. Omnividente, omnisciente, omnipresente. Amor. Priorizas, quiere decir, estás priorizando. Te preocupas por las personas que se están perdiendo. Tienes calma, calmadito, sos calmado. Tus hábitos son los frutos. Pero ahora viene el pero, hermanos. Apocalipsis 2:20. Léelo conmigo. Mensaje directo. Aquí yo no necesito darle tanta vuelta ni ponerle ilustración. Este mensaje va directo. Mire. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama así, así misma se llama ella, profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecados sexuales y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Ay, yo me hubiera quedado con el 4.1, el 4.2. Ya es hora de irme, ya me voy. No, el mensaje completo. Viene, si él dijo que tiene ojos de fuego porque lo conoce todo, sabe lo que estamos haciendo bien, pero lo que estamos haciendo mal. Pero está diciendo, pero. Y mire, yo le voy a dar rápido quién era esta mujer. Cuando lo describe así, era como el espíritu de Jezabel ahí. Un espíritu es como, si hacemos un paralelo, tres paralelos. El paralelo de Jezabel, que fue la esposa de Acab. Sí, el paralelo de la iglesia de Tiatira y el paralelo de nosotros. Ok, ella era una princesa de un país llamado Sidón y ella era prostituta y ella era bruja y era astuta. Todo lo hacía de una manera escondida. Seducía ella. Ahí se casa con Acab y Acab se vuelve como un gatito obediente de ella, y ella comienza a sacarla de la adoración del único Dios, y de repente está adorando un montón de dioses. Lo mismo pasó en Tiatira. Ese espíritu hizo que algunos de la iglesia comenzaran a adorar a Apolo y a Artemisa y a tener una vida liberal en la iglesia. Eso fue lo que pasó en esa iglesia, y eso podría estar pasando aquí. Yo sé, es una prédica, no se predica en las megas iglesias esta prédica. Pero la viña lo está predicando. Yo no lo estoy predicando, Jesús fue el que lo dijo. A mí me va a pedir cuenta si yo no lo predico. Yo cuando llegue al cielo quiero que me diga, bien hecho, hijo, gracias por haber predicado eso que yo dejé ahí en Apocalipsis, porque casi nadie está predicando sobre eso. Yo tengo que decirlo. Jezabel es un espíritu que podría querernos inducir a todos nosotros aquí, a mí, a todos. Jezabel, esa hija de Sidón, de un lugar, de un país pagano, inducía al mal al esposo. Sí, comenzó a ministrar de una manera combinada con lo que se hacía en la iglesia de Tiatira. Instruía a los profetas del Señor. Eso lo puede leer usted en Reyes 18. En Reyes 21 puede ver toda la historia. Ordenaba a los profetas paganos hacer daño al pueblo. Poco a poco lo fue haciendo. Miren, yo les hablé la vez pasada sobre Balaam, ¿se acuerdan? Mire, Balaam se queda como una caperucita roja a la par de ella. ¿Saben por qué? Porque él aconsejaba a la iglesia transgredir. Jezabel ordenaba. Ok, hagan esto. No aconsejaba, ordenaba. Es impresionante. Entonces, Jezabel es el ejemplo. Ok, aquí va el punto bien importante para el paralelo de nuestra iglesia. Jezabel es el ejemplo de cristianos que buscan bendiciones, presencia, sin dejar los placeres de este mundo. Lo voy a repetir. Jezabel en este tiempo significa el ejemplo de los cristianos que buscan bendiciones sin dejar, atención, lo antinatural. No, es que pobrecita, es que pobrecito, es que él es mi amigo. No importa, no podemos hacer eso. Lo dice Jesús. Yo amo a todas las personas, pero yo no puedo estar de acuerdo con las conductas de ellos. Yo voy a usar toda mi energía, mi dinero, mi tiempo para permearlos, influenciarlos a que vengan a Cristo. Pero yo no puedo estar a favor y decir, no, está bien, yo lo amo, así que está bien. No, porque a mí Dios me va a pedir cuenta, y los pastores, principalmente el Señor nos va a pedir cuenta. Y estas cartas son tan importantes para que eso nosotros lo pongamos radical, sobre todo pastores, cristianos, somos todos aquí que tenemos que cuidarnos de esa Jezabel. Nosotros tenemos que cuidar de esa Jezabel y nosotros tenemos que cuidar a otros de esa Jezabel. Ese es el mensaje. 4.2. No me gusta de ti que dejas que Jezabel seduzca a uno de ustedes. Ese es el mensaje de Jesús para la iglesia actual. Fue para Tiatira, pero fue un buzón para nosotros y para la iglesia que quiera. Las iglesias que están alrededor, que nos están predicando eso, yo no puedo hacer nada, hermanos. Yo, por lo menos, le voy a decir, Señor, yo lo prediqué. Mis hermanos de la viña lo predicaron, porque ustedes se conviertan en predicadores de este mensaje. Y le piden con toda su fuerza al Espíritu Santo que si usted es débil en algunas áreas de esta Jezabel, le pide ayuda para que usted pueda ser fortalecido en esa área y transformado. Estoy hablando de todo, porque todos aquí somos seres humanos. Todos podríamos caer en eso. Todos sabemos, no podemos hacer de los ojos pachos de lo que es la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin haberse casado. Adulterio es tener relaciones sexuales con alguien cuando usted tiene ya su esposa o su esposo. Adulterio es, dijo Jesús, la puso más difícil. Si usted ve a una mujer y la desea con solamente verla y desearla. Ahora, hermano, esta prédica no es como famosa en estos tiempos, ¿va que no? Pero, hermano, el punto es este. Esa prédica va para mí. Para todos y para que quiera. Y que se quiera agachar, pues está bien. Que pase ahí. Pero es para que quiera. Y el libre albedrío, pues. Nosotros decidimos. Pero yo tengo que predicarle, usted tiene que predicarla. Predíquela, por favor, a sus hijos. Y si el enemigo quiere poner ahí algo ahí como un tropiezo en su mente, en el nombre de Jesús, se va a eso. Ahora, no, aquí no estoy hablando religión, yo ni legalismo. No. pero no es una prédica famosa tampoco. Dios llama a que decidamos. No podemos servir a Dios y al otro lado. Tenemos que decidir. Yo he decidido. Esto es lo que dice la palabra. Y la palabra no cambia. Lo que dijo es lo que dijo. No cambia la palabra. No, es que ya pasó el tiempo. Nos vamos a modernizar. ¿Ve usted? El secularismo está trayendo esa religión, el cristianismo que es como, no, Jesús, el Señor no quiso decir eso, no, el humanismo, cuidado, danger. Ahí está la alarma de la bomba nuclear, ¿ya? El Tiatira decía que Dios le envió como profetisa y que la gente le creía todo. El espíritu de Jezabel entró, el pecado se traducía en permisión, hermano. Mire, comenzar a permitir cosas. Por eso nosotros no somos religiosos y no somos liberales. Pero tampoco vamos a dejar de divertirnos, ¿no? Pues la música romántica, lo que va a pasar en Nido de Amor. Yo soy bien claro. ¿Qué tiene de malo? Somos matrimonios, vamos a disfrutar. Vamos a escoger las canciones, con Juan Carlos hemos estado escogiendo las canciones. Que cuidado, ¿quién la escribió esta canción? Pero romántico. ¿Y por qué creen que el Señor dejó en la palabra el libro de Cantares? ¿Ya lo ha leído usted? Cosa seria, romántico. Entonces, nosotros tenemos que ser muy fundamentados en la palabra. Ni liberal, ni religioso, legalista. Y el Señor nos ayude en eso, ¿no? El pecado se traducía en permisión. Ella no se arrepintió. Y aquí viene lo terrible, hermanos. Yo decía, y mire cuando vino a pegar esta prédica, el día que todo el mundo se quedó empijamado, fíjese. El pecado se traducía en eso, permisión. Castigo. Jezabel comenzó a hacer... juzgada por Dios. ¿Qué pasó con Jezabel? ¿Conocen la historia? La dejaron, la lanzaron desde una ventana del palacio y cayó y los perros se lamieron la sangre. Eso, y el Señor está diciendo aquí, lo está comparando, fíjense, ya lo vamos a parafrasear o a leer acá. Jezabel del Antiguo Testamento fue arrojada de la ventana del palacio. Segunda de Reyes 9:37. En Reyes 10. En esa segunda de Reyes, los hijos y los seguidores también fueron, también. La iglesia jezabélica es la gente que está con un pie adentro y otro afuera. Y en la iglesia, es bien difícil este tema, hermano, pero yo amo a todo el mundo y en todos lados habrán personas que sí están haciendo lo correcto. Pero lo que nos enseñó la tradición, portate bien en la Semana Santa. Textualmente está. Y yo le digo a usted, en el nombre de Jesús, portate bien en tu relación con Dios todos los días, a toda hora. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Y eso es lo que significa guardar el sábado, el reposo. Es, ya no guardamos sábado, guardamos todos los días. En nuestra comunión. Así es. Lástima que ya me fue el tiempo, fíjense, yo tenía tanto que hablar. Bueno, en el segundo. En el 2:21 le he dado tiempo para que se arrepienta, dice Jesús. Y no se arrepiente. Mire, lo que me gusta de este mensaje es que Jesús, si usted se fija, si lo lee con detalle, está separando a la gente. Dice, ok. Te felicita, porque tú dices, qué raro, primero comienza felicitando y después se está contradiciendo. No se está contradiciendo, porque lo que está diciendo aquí es, te felicito, está buscando como un remanente que lo está felicitando. Pero después dice, pero estás permitiendo que algunos, ¿está? Cizaña, trigo, separándolos. Eso es lo que está diciendo ahí, no se contradijo. Dijo, pero algunos, estás permitiendo que algunos... estén dejando entrar el espíritu de Jezabel. No todos. La mayoría los felicitó. Pero algunos Algunos, les digo, para ellos el pero. Las iglesias sabremos nosotros detectar todo eso. Y no nos vamos a hacer los locos, como dicen en mi país, los mareados. Ah, estaba mareado, no me di cuenta. ¿No? Ok, mensaje 4.3, corriendo. 4.3, si no me obedecen y no se arrepienten, les enviaré la destrucción. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo se los digo? Porque esta parte en el mensaje, léelo por favor, porque yo soy como un padre que, no sé, pero yo tengo que decirlo. Al que no cambie esa actitud, le voy a mandar la muerte. Dice, destrucción. Y habla de enfermedad, moralidades sexuales, enfermedades venéreas y enfermedades de locura, que es lo que trae el pecado de la brujería. Enfermedad espiritual. 4.3, si no me obedecen y se arrepienten, les enviaré. Dije, voy a cambiarle la muerte por la destrucción. La destrucción, suena como más destrucción, pero muerte, la destrucción trae muerte. Fíjese que en Romanos 2.4, voy a correr, dice, no te das cuenta de lo bondadoso que yo soy, dice Dios. No te das cuenta de lo tolerante que yo soy. No te das cuenta de lo paciente que yo soy. Romanos 2.4, léelo. No te das cuenta y tú... Esto que te acabo de decir no está significando nada para ti. Romanos 2.4. ¿No ves que la bondad mía es porque te quiero guiar al arrepentimiento y que abandones tu pecado? Dice Romanos 2.4. No sé por qué el Señor me lo puso, que lo parafraseara aquí. Revíselo, Romanos 2.4. Su benevolencia es longánime, hermano. Mira lo que dice segunda de Peter 3.9. Yo sé que somos iglesia bilingüe, ¿no? Peter. Segunda de Pedro 3.9, dice, léelo, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, no. Vea la pantalla, hermano, léelo, por favor. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos, arrepintiéndonos, por favor. Ese debe ser un hábito, arrepentirnos. Yo me arrepiento todos los días. No sé si usted es un hábito y no es una monotonía. Lo hago porque yo soy ser humano, pecador. 2.24 de Apocalipsis dice, no impondré otra carga más que simplemente viva relación conmigo, dice. No quiero liturgias. No quiero que creas en obras, sacrificios, indulgencias. No quiero eso. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado que se relacione conmigo en los hábitos. Lo que quiero es una entrega completa, un cuerpo, como dice Romanos 12.1, sacrificado vivo para Dios en estilo de vida. Dice el Señor. 2.25, no les daré más carga más que la que ya tienen. Reténgalo, dice en el 2.25. Sus hábitos quiero que retengan. Ustedes no van a ser perfectos, está diciendo. Solo hagan lo que ya ustedes son, lo que están haciendo. Reténganse ahí. Yo no quiero que ustedes sean el hombre más perfecto del planeta Tierra. No, quiero que te retengas ahí con tus hábitos. Eso es lo que yo quiero, está diciendo. No te voy a poner otra carga como los religiosos quisieron y ponerle cargas a otras personas ahí. Y que cumplir la ley, que la ley acá no. Lo que yo quiero simplemente es relación. Que me busques de día y noche. Que vayas a mi palabra, que te congregues, que me sirvas. Y ahí yo te voy a cuidar y te voy a proteger para que vengas aquí al cielo conmigo. Apocalipsis 2.26, miren lo que dice. Finalizando. Con el punto 4 que viene. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Hermano, tú y yo, si salimos vencedores, vamos a gobernar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Naciones, países. Nosotros vamos a gobernar. Dios nos va a dar esa autoridad como a los discípulos. Les dice más adelante también. En el 2:27 dice, Él va a juzgar. Y yo quiero que tú juzgues como yo. Cuando tú vayas y gobiernes esos países, los vas a juzgar como yo estoy juzgando hoy. Mensaje último, punto 4.4. Al que no se deje seducir, le daré autoridad y poder sobre los países. Siempre hubo un remanente, hermano, y voy cerrando, de gente con relación y gente con religión. Siempre hubo un remanente con gente con relación y gente con religión. Nosotros no vamos a dejarnos cambiar las reglas. Lo antinatural es antinatural. Un antinatural no puede, hay regla, en la palabra está. No podemos permitir que alguien antinatural venga y agarre el micrófono y predique. Sí, un imperfecto sí, yo soy imperfecto, pero un antinatural no. En el nombre de Jesús. Está en la palabra. ¿Qué más? Te voy a buscar una cita. Los 7 mensajes a la iglesia. Ahí está. Ahí está. No hay nada más vuelta de hoja que darle a esto. No más discusión. Amemos a todo el mundo con todas nuestras fuerzas. Pero las reglas de la palabra son las reglas. Punto. Siempre hubo un remanente que iba a hacer mal aquí. Vendrán algunos que van a hacer las cosas, nosotros con amor los vamos a guiar, les prometo, con amor, nunca los vamos a atacar, no, los vamos a amar, lo hemos hecho siempre, hemos amado a todo el mundo que ha venido aquí, pero le hemos mostrado la verdad o no, con amor, no somos nosotros los jueces, pero mostramos lo que está en la palabra, tú sos llamado a hacerlo, a pesar de lo que pueda pasar. Dios va a cuidar, adelante. Apocalipsis 2:28. Obediente es igual a autoridad. Yo soy obediente, tengo autoridad. Apocalipsis 2:28. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Le suplico que vea la pantalla. Tendrán la misma autoridad que yo, dice Jesús, recibí de mi Padre. Y también les daré la estrella de la mañana. ¿Quién me dice quién es la estrella de la mañana? Jesús en sus corazones. Ponte de pie, por favor. Y como tú quieras, ora al Señor. Padre, te adoro con todo mi corazón. Señor, gracias por esta palabra de hoy que es espada de doble filo, o condena o salva. Señor, vendrán otras prédicas que tú ya estás dando para hablar de la gracia, Dios nos ama, pero tú eres un Dios balance, el amor es lo más grande en ti, está sobre todo el amor, es lo más poderoso, pero eres un Dios justo también, eres un Dios que quiere santidad. Y la santidad es progresiva. Y todos reconocemos eso. Pero Señor, vamos a ir al punto. Lo que tú dijiste, eso no. Rechazamos en el nombre de Jesús todo espíritu de Jezabel en la iglesia, Señor, de aquí hasta el cielo. Rechazamos en el nombre de Jesús. Este periodo de esta iglesia fue el periodo más sucio que metió el imperio. Se compraba la salvación, se pagaba todo, se inventaba doctrina que no está en la Biblia. Este es el periodo más difícil y es la verdad y no estamos señalando ninguna denominación, porque en todas las denominaciones siempre hay un remanente, como dijimos, un remanente de cizaña y uno de trigo. Estamos diciendo la palabra. Señor, nos proponemos decirte lo siguiente. Yo te voy a guiar a que le digas al Señor esta oración cortita, como tú quieras hacerlo. No es obligación, es albedrío tuyo. Señor Jesús, perdón. Señor Jesús, me arrepiento. Dile, Señor, me arrepiento. Él dijo, si te arrepientes, yo te voy a dar autoridad sobre países. Si no te arrepientes, te enviaré destrucción. Padre, gracias por el mensaje que Jesús me da a mi corazón. Y yo te quiero decir de todo corazón que el Espíritu Santo ha traído el Espíritu Santo me rearguye a arrepentirme de todo corazón. Me quebranto y me doy la vuelta hacia ti, a obedecerte en libertad, no religión, pero tampoco libertinaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el segundo.